Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 16 de agosto de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en la ciudad del centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. Líder de la oposición Peter Dutton ha sido acusado de politiqueo racista y de hipocresía tras afirmar que los palestinos que entran a Australia son un riesgo para la seguridad nacional. En un nuevo episodio de Vida Nostal exploramos la sabiduría de la medicina tradicional. La Fiscalía imputa a expresidente Alberto Fernández por violencia contra ex primera dama de Argentina. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo los comentarios de la bailarina olímpica de breakdance Rachel Gunn en las redes sociales. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Australia y Nueva Zelanda estrechan lazos en una reunión de primeros ministros en Canberra. Las Naciones Unidas dicen que el número de palestinos asesinados en Gaza marca un hito sombrío para el mundo. Y el Parlamento de Venezuela aprueba una ley para fiscalizar a las ONGs en medio de las protestas por fraude electoral y la represión del gobierno de Maduro. Estos son los titulares del viernes 16 de agosto. El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Luxon, habló sobre deportaciones, migración y una asociación de defensa más estrecha con Anthony Albanese durante su viaje a Canberra de hoy. Los dos primeros ministros se reunieron para el encuentro anual de líderes de Australia y Nueva Zelanda. La cooperación entre los dos gobiernos es amplia. Más de la mitad del gabinete de Nueva Zelanda ha visitado Australia desde que el gobierno de Chris Luxon asumió el cargo en noviembre pasado. El primer ministro Anthony Albanese dice que el vínculo trans-tasmano es fundamental para ambas naciones.
Our economic cooperation reflects our pursuit of new prosperity and our flags remind...
Nuestra cooperación económica refleja nuestra búsqueda de una nueva prosperidad y nuestras banderas nos recuerdan en todo eso que nos guiamos por las mismas estrellas. El nuestro es más que un vínculo de antiguo afecto, es una asociación impulsada por una nueva determinación que reconoce que juntos somos más fuertes que como países individuales y que trabajaremos juntos no solo en nuestra relación entre nosotros, sino también en nuestra relación como parte de la familia del Pacífico y también como buenos ciudadanos del mundo, decía Albanese. La oposición ha pedido una investigación exhaustiva sobre las normas de visados para entrar en Australia y si el hecho de simpatizar con Hamas debería ser una razón válida para denegar una visa. Los llamamientos siguen el impulso de Peter Dutton para imponer una prohibición total de la migración desde Gaza debido a preocupaciones de seguridad nacional. La disputa por las visas se intensificó cuando el director de la Agencia de Seguridad ASIO, Mike Burgess, sugirió que el apoyo indirecto a Hamas por sí solo podría no ser suficiente para negar una visa. El ministro de Educación, Jason Clare, dijo en declaraciones a Channel 7 que confía más en la evaluación de ASIO que en la del señor Dutton. Confío en Mike Burgess y el equipo de ASIO para mantener seguro a nuestro país. Si hay que elegir entre él y Peter Dutton, respaldaré a Mike Burgess todos los días. El hecho es que Dutton está hablando en este momento no de seguridad, sino de política. Se trata simplemente de avivar el miedo y la división en el país. Esto es lo que ha hecho toda su vida, simplemente atacar a los inmigrantes, ya sean chinos, indios, neozelandeses o ahora palestinos. Básicamente es Pauline Hanson sin su personalidad, decía el ministro de Educación. Y en el exterior, el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dice que el número de palestinos asesinados en Gaza marca un hito sombrío para el mundo. Este comentario se produce tras el anuncio de las autoridades sanitarias de Gaza de que el número de palestinos asesinados ha superado los 40.000. Israel dice que toma importantes precauciones para reducir las víctimas civiles y cuestiona las cifras informadas por el Ministerio de Salud de Gaza. Türk dice que alrededor de 130 palestinos han sido asesinados diariamente en Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí el 7 de octubre en respuesta al mortífero ataque de Hamas que provocó más de 1.200 muertos en el lado israelí.
Most of the dead are women and children. This unimaginable situation.
La mayoría de los muertos son mujeres y niños. Esta situación inimaginable se debe abrumadoramente a los recurrentes incumplimientos por parte de las fuerzas de defensa de Israel de las reglas de la guerra, decía el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mientras tanto, en Doha, Qatar, se están llevando a cabo nuevas conversaciones de alto el fuego en Gaza. El jefe de los espías de Israel, sus homólogos estadounidenses y egipcios y el primer ministro de Qatar asisten a la reunión a puerta cerrada. Las negociaciones tienen como objetivo poner fin a la violencia y asegurar la liberación de 115 rehenes israelíes y extranjeros. Las conversaciones se convocaron cuando Irán amenazó con represalias tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Estados Unidos, con buques de guerra y aviones en la región, espera que un alto el fuego impida una guerra regional más amplia. Y el expresidente Donald Trump dice que tiene derecho a realizar ataques personales contra su rival Kamala Harris. Trump respondió a una pregunta sobre si su campaña necesita más disciplina durante una conferencia de prensa en su club de golf de Nueva Jersey, donde culpó a Harris por el impopular historial económico del presidente Joe Biden.
I'm very angry at her that she'd weaponized the justice system against me and other people. Very angry at her.
Estoy muy enojado con ella porque usaría el sistema de justicia como arma contra mí y otras personas. Muy enojado. Creo que tengo derecho a lanzar ataques personales. No tengo mucho respeto por su inteligencia y creo que será una presidenta terrible. Y creo que es muy importante que ganemos. Y ya sea que los ataques personales sean buenos o malos, quiero decir, ella ciertamente me ataca personalmente. De hecho, me llamó raro. Dijo, él es raro. Fue solo un fragmento de sonido y ella nos llamó a JD y a mí raros. Él no era raro, dijo Trump, refiriéndose a su candidato a la vicepresidencia. Horas antes de la conferencia de prensa, los líderes de la campaña de Trump anunciaron que estaban ampliando su personal, trayendo a varios ex asistentes y asesores externos para ayudar. Y en Latinoamérica, activistas de derechos humanos en Venezuela denuncian la nueva ley de fiscalización de ONGs aprobada el jueves por el Parlamento, dominado por el chavismo, al considerar que profundizará la persecución de críticos del mandatario izquierdista Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección. La ley ordena a las organizaciones no gubernamentales hacer una relación de donaciones para su funcionamiento en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras. La Organización de Derechos Humanos Provea criticó que esta ley es un golpe que amenaza con disoluciones y multas millonarias a las ONG, que han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela entre la opacidad de las fuentes oficiales. Mientras tanto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, celebrará el viernes una reunión extraordinaria para estudiar un proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, en plena crisis desde la reelección de Nicolás Maduro como presidente en las cuestionadas elecciones del 28 de julio. La oposición ha convocado una protesta mundial para exigir el conteo transparente de los votos que, según sus líderes y basándose en las actas de votación en su poder, les daría la victoria por un amplio margen. Venezolanos residentes en Australia se unirán a la convocatoria de este sábado en las principales ciudades del país. Y en Argentina, la Fiscalía pidió este miércoles la imputación del expresidente Alberto Fernández por lesiones leves y graves y por amenazas coactivas contra su expareja Fabiola Yáñez, que lo denunció por violencia de género. El fiscal señaló que Yáñez sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar por parte de Fernández. El lunes, la denunciante presentó un escrito de 20 páginas en donde detalla las circunstancias de los golpes y el martes declaró por primera vez ante el fiscal González desde Madrid, donde reside actualmente. La prensa local publicó presuntos chats y fotos en las que se la ve con moretones en el rostro y el brazo, lo que generó un revuelo en la dirigencia política argentina, que salió unánimemente a repudiar a Fernández. Más adelante ampliaremos esta información. Y de vuelta en nuestro país, defensores de derechos de las Primeras Naciones de Australia exigen que la policía rinda cuentas por la discriminación sistémica y los prejuicios contra los pueblos indígenas. Una investigación del Senado sobre mujeres y niños indígenas desaparecidos y asesinados propuso 10 recomendaciones, incluida una revisión de las prácticas policiales por parte del Consejo de Ministros de Policía. George Newhouse, director ejecutivo del Proyecto de Justicia Nacional, apoya la medida como un paso hacia la reforma y pide al Parlamento que garantice que se implementen las recomendaciones. Dice que la policía debe escuchar y empoderar a las comunidades de las Primeras Naciones, integrando sus comentarios en las políticas. Newhouse dice que el proyecto de justicia nacional seguirá impulsando una supervisión policial independiente, un sistema coronario informado sobre el trauma y una mayor responsabilidad policial. Y las empresas Google, Meta, Microsoft y Amazon serán interrogadas sobre los riesgos y beneficios de las herramientas de inteligencia artificial en Australia durante una investigación nacional hoy en Canberra. Esta será la quinta audiencia pública de la investigación. A las empresas conocidas por sus herramientas de inteligencia artificial como Gemini, Meta AI y Copilot, se les preguntará sobre las aplicaciones comerciales de la tecnología y su posible uso indebido. También estará presente Microsoft, un inversor clave de OpenAI, propietario de ChatGPT. Lanzada en marzo, la investigación explora las tendencias, los errores y los sesgos de la inteligencia artificial y sus efectos en las elecciones y el medio ambiente. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta tarde con posibilidad de lloviznas y 21 grados de máxima. Adelaide, lluvias con 16 grados. Melbourne, posibles lluvias con 18 grados. Canberra, lloviznas con 17 de máxima. Brisbane, soleado con 26 grados. Sydney, posibles lluvias y 21 de máxima. Y Wollongong, también posibles lluvias con 20 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Australia en español de este viernes 16 de agosto de 2024. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de Alberto Fernández y su imputación por violencia doméstica contra la ex primera dama de Argentina. En nuestro episodio de Vida en Australia vamos a explorar la sabiduría de la medicina tradicional y cómo la comprensión de una atención más holística y culturalmente sensible en el entorno sanitario actual. Vamos a tener la posibilidad de escuchar los comentarios de la bailarina olímpica de breakdance Rachel Young, quien ha sido atacada en las redes sociales luego de su presentación en los Olímpicos. Pero vamos a comenzar a hablar sobre los comentarios de Peter Dutton en contra de aceptar a las personas que provienen de Gaza en Australia. Mientras el líder de la oposición, Peter Dutton, se reafirma en sus comentarios de que debería prohibirse la entrada en Australia a los habitantes de Gaza, un agricultor de la región llora el asesinato de sus hermanos en Gaza. Sahir El Handai vive en Australia desde hace casi 30 años y es ciudadano australiano desde hace más de 2 décadas. Él dice que sus sobrinas huérfanas se encuentran entre los más de 30 miembros de su familia a los que se les ha denegado un visado para salir de la franja de Gaza. Advertimos que este reporte puede tener material sensible para muchos de nuestros oyentes. Desde el 7 de octubre, la familia de Swahir vive una pesadilla. Junto a montones de escombros, los restos de su casa destruida en la ciudad de Gaza, cuelga una gran sábana negra que protege un pequeño tendedero y colchones de la carretera que hay más allá. Aquí duermen las 3 sobrinas de Swahir y un bebé de 3 meses.
Every morning they wake up looking at the spots of blood where they.
Todas las mañanas se despiertan mirando las manchas de sangre donde mataron a su madre, mi hermana Lubna. Por eso cuando hablo con ellas también se sienten traumatizadas. Una improvisada vivienda dista mucho de la idílica granja australiana en la que Swahir ha visto los últimos 8 años. Después de que la casa de su familia fuera destruida en noviembre, Swahir envió videos de su vasta finca a su familia, que en ese momento estaba refugiada en una escuela de Gaza. Corderos, alpacas y cerezos salpican los terrenos de la propiedad situada en Yong, una ciudad regional enclavada en las laderas suroccidentales de Nueva Gales del Sur. Este, dijo a su familia, podría ser su nuevo hogar. Deseaban estar aquí, experimentar el estilo de vida del campo, pasar algún tiempo con mi familia y mis hijos, simplemente salir de esa zona de guerra. Swahir llegó a Australia en 1995 para estudiar. A sus 48 años, tiene más de una docena de títulos universitarios y una licencia de piloto. Trabaja en salud mental en el hospital local y en su granja y lleva una vida autosuficiente con su mujer y sus 4 hijos. Pero las noticias de Gaza le atormentan. En noviembre, su hermana Lubna, su marido, sus 2 hijos y su yerno murieron en un ataque aéreo israelí contra su casa en Ciudad de Gaza.
The hardest part was 4 days to get her body out because I felt.
Lo más duro fueron los 4 días que tardamos en sacar su cuerpo de entre los escombros porque sentí que necesitaba dignidad para ser enterrada. 15 días después, las excavadoras y el ejército israelí excavaron su tumba cuando entraron en una de ellas. Así que su cuerpo también salió y tuvieron que volver a enterrarla. 3 sobrinas de Swahir, de 25, 21 y 18 años, sobrevivieron el bombardeo. Una de ellas estaba embarazada en ese momento. Desde entonces ha dado a luz a Lubna, que lleva el nombre de la hermana de Swahir. Sus sobrinas se encuentran entre los más de 30 familiares para los que Swahir ha intentado conseguir visados de turistas australianos desde que fueron desplazados en noviembre por la guerra. Todas las solicitudes han sido infructuosas. Desde el 7 de octubre, Australia ha concedido visados a casi 3.000 ciudadanos palestinos, la mayoría de ellos de la subclase 600 o visados turísticos. Más del doble de solicitudes, es decir, 7.111, han sido rechazadas. Alrededor de 1.300 palestinos con visados aprobados han llegado a Australia. En el mismo periodo, se han concedido 8.746 visados a ciudadanos israelíes que huían de la región y 235 han sido rechazados. La respuesta humanitaria de Australia al conflicto ha sido el objeto de debate político esta semana tras estos comentarios del líder de la oposición de que no deberían conceder visados a los palestinos que huyen de Gaza. Las declaraciones han suscitado dudas sobre si una prohibición total constituye discriminación y han sido ampliamente condenadas por el Partido Laborista, el Partido de los Verdes, algunos grupos independientes y grupos pro-palestinos. Entre los críticos se encuentra el ministro de Educación, Jason Clare, cuyo electorado de Baxland, en el suroeste de Sydney, tiene una gran cantidad de población árabe y musulmana. Clare invitó al líder de la oposición a reunirse con refugiados de Gaza en su electorado.
These are people who've had their home blown up, who've had their school blown up.
Estas son personas que se les ha volado su casa, la escuela, el hospital y en algunos casos los hijos. Venga a visitarles, mírelos a los ojos y creo que aprenderá un poco. El líder de los nacionales, David Littleproud, fue interrumpido también por los verdes mientras intentaba defender los llamamientos de la coalición para impedir que los palestinos que huyen de la guerra en Gaza entren en Australia. Mientras intentaba defender esa postura en una entrevista en el pasillo del Parlamento, David Littleproud fue interrumpido por la senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, quien destacó los miles de niños palestinos que han sido asesinados por Israel.
Peter Dutton has laid out a pathway, more so than what many of Palestine's own neighbours would.
Decía Peter Dutton, ha trazado un camino más fácil de lo que harían muchos de los propios vecinos de Palestina. Y Hanson Yo intercepta y dice, ¿por qué no dice algo sobre los niños masacrados? El gobierno ha acusado al líder de la oposición de hacer un cálculo deliberado para dividir a la comunidad. La coalición prosiguió la cuestión con una moción en el Parlamento ayer jueves por la mañana. En relación con esta moción, la diputada independiente Sally Stigall tachó a Dutton de racista, moción que retiró después de que Dutton dijera que la sugerencia era ofensiva y antiparlamentaria. Pero la aprobación de visados no es el único obstáculo al que se enfrentan las personas que intentan huir de Gaza. Desde hace 3 meses, casi nadie puede salir del territorio asediado, ni siquiera con un visado extranjero aprobado. Esto se debe a que el 6 de mayo pasado Israel lanzó su ofensiva terrestre en el sur de la franja, que cerró el paso fronterizo de Rafah. Así ha permanecido desde entonces. SBS News ha sabido que varios australianos siguen atrapados allí a pesar de haber solicitado ayuda al gobierno. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, DFAT, por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado.
The Rafah border crossing is controlled by the Egyptian and Israeli authorities, not the Australian government.
El paso fronterizo de Rafah está controlado por las autoridades egipcias e israelíes, no por el gobierno australiano. El DFAT sigue haciendo todo lo posible para apoyar a los australianos y a sus familiares directos, incluidos los padres que siguen en Gaza y desean marcharse, pero no pueden hacerlo. A lo largo del conflicto han puesto fuertes restricciones sobre quién puede cruzar y actualmente está cerrado. Aunque estamos haciendo todo lo que podemos, el gobierno australiano debe trabajar dentro de este sistema, al igual que otros países con nacionales en Gaza. 4 meses después de que Suhair perdiera a su hermana, mataron también a su hermano mayor, Mahmoud. Le dispararon en el pecho y el estómago y cuando estaba en el balcón de su casa. Los hijos de Mahmoud oyeron los gritos y lo arrastraron hasta un refugio. Estuvo desangrándose durante 16 horas.
He was my mentor, my love. He was everything to me.
Él era mi mentor, mi amor era todo para mí, no podía comprender que se hubiera ido. Es un hermano, crecimos juntos, teníamos recuerdos y él no ha hecho nada malo. A pesar de todos sus esfuerzos, Suhair no ha podido conseguir visados turísticos australianos para la familia que le queda en Gaza. Este orgulloso palestino australiano que obtuvo la ciudadanía australiana en el año 2003 afirma que el gobierno le ha fallado.
I have proven that I... been a true citizen, and I contribute.
He demostrado que he sido un verdadero ciudadano y que he contribuido a este país, contribuyo a la comunidad. Entonces, ¿por qué no tengo el derecho a traer a mi familia aquí para que estén a salvo? En una declaración a SBS News, el DFAT declaró que el gobierno reconoce que este es un momento increíblemente angustioso para quienes tienen amigos y familiares en Gaza. Un portavoz del Ministerio del Interior declaró que sus respuestas en materia de visados forman parte de un esfuerzo de todo el gobierno para gestionar y controlar los efectos del conflicto entre Hamas e Israel. Aunque algunas de las solicitudes de visado denegadas están relacionadas con riesgos para la seguridad, los expertos afirman que la mayoría se rechazan porque no se considera que los solicitantes sean auténticos turistas. Los defensores humanitarios piden que se modifique la vía de visado. Adam Swan, abogado supervisor del Servicio de Asesoramiento y Asistencia a los Refugiados, afirma que el visado de la subclase C-600 no está diseñado para este propósito, de quienes huyen de una zona de guerra.
A tourist visa has a component attached to it where you need to meet the criteria that you would be a genuine temporary entry.
El visado de turista tiene un componente que exige cumplir los criterios para ser un auténtico solicitante temporal, lo que no es realista para muchas personas que huyen de una situación como la actual. A los miembros de una misma unidad familiar se les concedería la mitad y llegarían a Australia, y de repente a la misma unidad familiar que lo solicitó por motivos similares se les denegaría por no cumplir este requisito. Sin una vía clara para reasentar a su familia, Suhair permanece en alerta máxima. Se siente aliviado y a la vez asustado al recibir mensajes de texto y llamadas de sus seres queridos de Gaza. Aliviado de que estén vivos, pero temeroso de que alguien a quien quiere haya muerto.
Then we just say goodbye, so we don't know when we're gonna sort of talk.
Luego nos despedimos y no sabemos cuándo volveremos a hablar, así que es difícil. En SBS Spanish buscamos la opinión de Philip Saka, quien es uno de los fundadores de la asociación palestina Beit Hala, con sede en Melbourne, y quien trabaja coordinando misiones humanitarias a Gaza.
Desde luego, como todo el pueblo australiano, están muy inconforme con esa situación. Para elaborar un poco, lo que puede decir que la gente no quería marchar, no quería emigrar de Gaza. Entonces pagan $5,000 para salir a la frontera de Egipto. Llegan varios aquí y el gobierno no da ninguna ayuda ni asistencia. A lo contrario, a otros les dan. Entonces queremos ayudarles como podemos, pero no tenemos el medio del gobierno. El gobierno tiene fondos, pero la comunidad pues, son pobrecitos y... Así que ellos no querían marchar, pero bajo el bombardeo y el ataque le fuerzan. Y los egipcios, por desgracia, todavía le explotan cada persona $5,000. Yo sé que hay gente que ha venido y tienen parientes y le quieren ayudar, pero los medios que tienen limitados, no como el otro bando. Que todo el mundo sabe que la fuerza y la potencia, la influencia del otro bando que está en contra de los palestinos. Poco se puede hablar de eso, pero hay una reunión para ver si se puede ayudarles, acomodarles. Algunos tienen familias, pero tampoco la familia está en una situación financiera para atenderles, porque tienen niños y eso, después de haber pagado $5,000 americanos a la autoridad egipciana, que está decepcionando al pueblo palestino.
Bueno, en términos generales también, ¿cuál es tu opinión, Philip, con respecto a que esta clase de comentarios hagan parte de la política australiana?
Pues la política australiana se sabe muy bien, sobre todo en Victoria, está influida por los israelitas. Tienen un poder impresionante. Lo estamos viendo en las protestas de los palestinos. Hasta mandaban instrumentos para armas de allí y se ha visto una protesta en Dandenong, una fábrica que manda armas. Y se supone que Australia es el país más pacifista y más acogedor de todos los pobres y los refugiados, como pasó con lo de Irak, lo de Vietnam y eso. Pero ya mencionar el nombre palestino, ya sabe, inflama muchos que manejan el gobierno.
Bueno, y finalmente, Philip, en términos de lo que ha sido la discusión interna, el gobierno se ha acercado a las diferentes comunidades de palestinos en Australia. ¿Sabes qué tipo de conversación está teniendo el gobierno con los palestinos que residen en este país?
No, no he visto ningún movimiento del gobierno, pero hay, como le llaman, non-governmental groups, están intentando ayudarles y se va a hacer alguna reunión a ver cómo se le puede, pero los medios de los palestinos aquí no tan capitalistas, no tan ricos como el otro bando, que todavía el gobierno les apoya y lo que llevan la economía son ellos, no son los palestinos que están desparcidos por aquí. Eso es muy, muy claro, es una cosa muy clara la situación.
Philip Saca, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Pues muchas gracias, queremos ir por paz y justicia para todo el mundo. Los palestinos no intentan invadir a otra persona y queremos vivir en convivencia pacifista y queremos ver el final de lo que está sucediendo en Gaza, en toda Palestina. Y de hecho hay ataques dentro de la zona que llaman Cisjordania, no solo en Gaza. Así que la situación está muy turbia. Muchas gracias, Anihan.
Los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han sobrevivido durante decenas de miles de años, viviendo de manera sostenible y armoniosa debido al profundo conocimiento y protección de su país. Esto incluye las prácticas medicinales de las Primeras Naciones, que es una intrincada mezcla de lo tangible y lo espiritual. En este episodio de Vida en Australia profundizamos en cómo la comprensión y el respeto a la medicina tradicional indígena pueden ofrecer información valiosa para mejorar la eficacia y la inclusión de los entornos de atención médica actuales. Esther Lozano, cuéntanos, muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Pues sí, para los pueblos de las Primeras Naciones, la salud abarca algo más que la ausencia de enfermedades o dolencias. Es un concepto holístico caracterizado por la compleja interacción de los aspectos físicos, emocionales, sociales y también espirituales del bienestar. Por esto, la medicina tradicional indígena no se centra únicamente en el tratamiento de dolencias físicas. También busca equilibrar las diversas dimensiones del bienestar. La doctora Alana Gall es una mujer Trubulwai de la costa noreste de Lutruwita, investigadora postdoctoral en medicina naturopática en la Universidad Southern Cross. Ella dice que la medicina tradicional siempre ha sido parte de su vida.
La medicina tradicional para mí es algo que me ha apasionado bastante desde que era joven. En casa, siempre usábamos diferentes medicinas naturales y cosas así, y mi papá siempre salía a cazar y todas las diferentes prácticas, por lo que las ceremonias y la espiritualidad eran una gran parte de mi vida.
La gente a menudo se refiere a la medicina tradicional como medicina de monte, pero la doctora Gall dice que esto no es del todo exacto.
El bosque es un cierto tipo de paisaje en Australia, y no todo viene del bosque o la selva. Y aunque entiendo que existe esa terminología, y creo que está bien, la gente puede usarla, pero luego esto hace que la gente piense que se trata de lo que yo llamaría medicina física, como la medicina inhalada, tópica o ingerida. Pero nuestra medicina en realidad es mucho más que eso.
Así lo explica la doctora Alana Gall.
Existen esas medicinas físicas, pero también tenemos nuestros alimentos nativos como medicina, pero se usan por sus propiedades específicas para la salud, no solo para la nutrición. Así que ahí es cuando en realidad también es un medicamento. Pero tenemos ceremonias de curación, medicina espiritual, curanderos tradicionales, y también vemos a nuestro país, a nuestras tierras también como sanadoras. Por lo tanto, también tenemos el país medicinal. Pero detrás de todo eso está lo que la gente conoce comúnmente ahora, como nuestras formas de conocer, ser y hacer.
La doctora Gall desempeña múltiples funciones de defensa y promoción pública, incluido el de directora de Medicina Tradicional Indígena para la Medicina Complementaria e Integrativa Tradicional, el TCI. Ella ve su medicina tradicional como un paradigma.
Tenemos que pensar en cómo consideramos el mundo, nuestra visión del mundo, como esta entidad holística de diferentes partes interconectadas, que no se pueden separar, y por lo tanto, yo misma lo pienso como un paradigma médico distinto. E incluso de acuerdo con las definiciones modernas de lo que es un paradigma de la medicina, todas las piezas están ahí. Y entonces, creo que la gente dice, oh, es solo esto, solo eso. De hecho, le están quitando complejidad a todo este sistema médico.
La pasión de la doctora Gall por la medicina tradicional se encendió aún más cuando se dio cuenta de que estos conocimientos tradicionales no estaban protegidos.
La realidad es que nuestro conocimiento no está protegido. Así que eso significa que no es seguro para nosotros dar ese conocimiento libremente, porque diferentes compañías, en su mayoría las que llaman como la gran farmacia, la gran cosmética y la gran agricultura, pueden simplemente venir, tomar ese conocimiento e ir a usarlo, comercializarlo y ganar un montón de dinero con él.
La doctora Gall explica que sin la protección adecuada, es posible que las mismas personas propietarias de estos conocimientos no puedan acceder a ellos y beneficiarse de ellos, lo que también plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad. Pero hay mucho beneficio en este conocimiento que el mundo puede aprovechar. El objetivo a largo plazo de la doctora Gall es establecer un sistema que permita compartir este conocimiento en beneficio de la salud humana del planeta.
Hay sabidurías que tenemos sobre cómo cuidar la tierra, sobre cómo hacer medicina de la manera que hemos estado haciendo desde siempre. Y si somos capaces de aprovechar ese conocimiento para hoy, entonces realmente podemos marcar la diferencia con lo que está sucediendo hoy. Tenemos cosas como cepas de microbios resistentes a los antibióticos y cosas que están causando muchos problemas a nivel mundial en este momento, donde no pueden hacer nada al respecto. Y están buscando medicinas tradicionales para encontrar una solución a esos problemas.
Brett Rowling trabaja en estrecha colaboración con la doctora Gall. Él es descendiente de Bungari y Mathura y químico analítico. Él agrega que la medicina tradicional y la medicina moderna, aunque aparentemente opuestas, pueden complementarse entre sí, lo que permite dos puntos de vista diferentes y únicos.
Una cosa es nuestra historia oral, enseñanzas y moralejas con los secretos, y por otro lado están las formas de trabajo de los blancos, los datos y el análisis. Y son dos polos opuestos. Así que si lo miras como una sociedad, es un tipo de situación curiosa. Porque para nosotros, miramos dentro del entorno en lugar de mirarlo desde fuera, que es como lo hacen los hombres blancos. Y mientras nosotros pensamos en la supervivencia, ellos a menudo piensan en el paisaje. Son dos formas muy complementarias, pero son dos formas de mirar opuestas.
Brett Rowling da un ejemplo.
Por ejemplo, la gente usa paracetamol. Podemos ver cómo funciona, porque recopilamos todos estos datos para demostrar cómo funciona realmente. Mientras que nuestros tratamientos se manifiestan durante un largo periodo de tiempo, pero tienen una historia oral y funcionan de manera muy efectiva.
La medicina tradicional se centra no solo en la salud física, sino también en el bienestar espiritual, un aspecto que a menudo falta en la medicina moderna. Debbie Watson es una mujer Nankari, curandera aborigen tradicional de People Yatjara, en las tierras de Anangu Pijinjara, y también Yonkari Yara, en Australia del Sur. La curación Nankari se ha practicado durante 60.000 años. El conocimiento se ha transmitido de generación en generación.
Cuando estaba con mi padre, comencé a aprender cómo sanar a las personas a través de la sanación espiritual. Él era un sanador y mi padre me enseñó cómo curar a las personas y convertirme en una sanadora, como una sanadora fuerte.
Ella dice que es la conexión con sus antepasados lo que permite a los Nankaris trabajar con los espíritus para manejar el dolor, el trauma, la ansiedad, por nombrar algunos.
Yo curo a la gente con mis manos. Veo adentro y siento su energía, y lo que tienen adentro, ya sabes, dolor. Trabajo con el espíritu. El espíritu de las personas está realmente triste y bloqueado. A veces el bloqueo te causa mucho dolor. Ustedes saben que estoy mirando el espíritu de la gente. El espíritu no puede ser herido.
La señora Watson también es cofundadora de The Anangu Nankari Tutankayu Aboriginal Corporation, conocido como ANTAC, la primera asociación de curanderos aborígenes de Australia. Apoya y mantiene su práctica centenaria al tiempo que proporciona servicios curativos tanto a los pueblos aborígenes como a los no aborígenes. La doctora Francesca Panzironi trabaja en estrecha colaboración con Watson como fundadora y directora ejecutiva de ANTAC. Ella llegó a Australia desde Italia en 2001 para estudiar Derecho en la Universidad de Sydney. Si bien su experiencia se centró en el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, su curiosidad por la medicina tradicional aborigen la llevó a sumergirse en lo desconocido.
Noté en esta literatura que cuando se refería a las medicinas tradicionales indígenas en Australia, todos los capítulos eran sobre la medicina tradicional china. Eso me impulsó a investigar, me suena raro. Tenía la curiosidad de averiguarlo. Tenía solo una pregunta en mi mente: ¿existen medicinas tradicionales aborígenes hoy en día en Australia?
Después de varias consultas con los Nankaris de la región y su comunidad, la doctora Panzironi se dio cuenta de la necesidad de que los pueblos indígenas accedieran a su antigua forma de curación.
La gente realmente los quería. No era solo una teoría. La gente se sentía mejor, la gente los necesitaba. En su mayoría aborígenes, pero también hay muchos no aborígenes que actualmente exigen o piden la curación de los Nankari.
El objetivo de la ANTAC es que la curación tradicional de los aborígenes forme parte del Sistema General de Atención de la Salud. La doctora Panzironi cree que la curación tradicional y la medicina moderna pueden trabajar en armonía.
No sustituye al modelo biomédico, pero puede trabajar mano a mano con él. Y se convierten en aspectos de nuestra salud y bienestar humano que no están contemplados dentro del modelo biomédico. Me estoy refiriendo al espíritu, me estoy refiriendo a la comprensión cultural de la enfermedad, porque la enfermedad no es solo una patología. Por lo tanto, estar enfermo o tener mala salud es un concepto fronterizo que se presenta con la patología.
Era la doctora Panzironi, terminando este reportaje producido por Yumi Oba para la serie de podcast Vida en Australia.
Muchísimas gracias, Esther. Estás escuchando Australia en Español. Asegúrate de obtener una imagen completa, no solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. Marca sbs.com.au/Spanish en tu navegador hoy mismo. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, será investigado por lesiones graves y abuso de poder y autoridad contra la ex primera dama Fabiola Yáñez, su pareja. El líder peronista se autodenominó feminista y contra la violencia de género. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Un fiscal federal acusó formalmente al expresidente argentino Alberto Fernández de haber cometido violencia contra la ex primera dama Fabiola Yáñez. En los últimos días, los medios de prensa argentinos han difundido imágenes en las que se ve el rostro y una axila de Yáñez con marcas de lo que serían golpes y que la ex primera dama habría enviado por mensaje a la antigua secretaria del expresidente Fernández, quien enarbola la bandera del feminismo y contra la violencia de género. Luego, la ex primera dama contó por primera vez su intimidad durante los días de encierro en la Quinta de Olivos, que incluyó peleas con el expresidente de 2019 a 2023, las infidelidades y los pedidos de ayuda, que nadie respondió, y así lo refiere el medio Infobae.
La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante 2 meses y está en todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace. Eso es un delito.
Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse.
Sí, concretamente con suicidarse. Más reiteradas veces.
Otra exfuncionaria mencionada fue Ayelén Massina, ex ministra de la Mujer del gobierno de Alberto Fernández. Fabiola ratificó que en un viaje a Brasil le mostró fotos de las agresiones y un video de una mujer teniendo sexo con el entonces presidente de Argentina.
¿Nadie te ofreció ayuda?
No.
¿Nadie de los que trabajaban?
Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso.
¿Al Ministerio de la Mujer?
Sí. Fui y pedí ayuda. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante 5 años.
Además, en la entrevista, Fabiola Yáñez afirmó que Alberto Fernández consumía marihuana y alcohol frecuentemente en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. En otro tramo de su declaración estuvo referido al aborto, que detalló en el escrito que presentó en la justicia.
Y no fui yo la que lo contó. Porque yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho.
La ex primera dama brindó su declaración testimonial por videollamada desde el consulado argentino en Madrid, donde reside, ratificando ante el fiscal Ramiro González la denuncia que presentó recientemente por escrito. Al respecto, el fiscal federal imputó al expresidente Alberto Fernández los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y por amenazas coactivas contra su expareja, según estableció en el dictamen del caso. Sin embargo, la abogada del expresidente Silvina Carreira solicitó anular el testimonio de la ex primera dama.
Para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde.
Por su parte, Alberto Fernández reaccionó y concedió una entrevista que publica el diario español El País. En sus declaraciones, el dirigente peronista de 65 años negó las acusaciones y aseguró que a su expareja la obligaron a denunciar. No he golpeado a Fabiola, nunca he golpeado a una mujer. También sostiene que no le tiene que contar a los diarios lo sucedido, sino que las explicaciones las dará ante la justicia. El exmandatario puso el foco en que durante su gestión promovió las políticas de género. Así se expresó hace 2 años cuando estarían ocurriendo los hechos denunciados por la ex primera dama.
Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer.
En la campaña que lo llevó a la presidencia de Argentina, el izquierdista Alberto Fernández abanderó la llamada Marea Verde, denominada así por el color que identificaba a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esta fue la promesa del entonces candidato del Frente de Todos en 2018, cuando en Argentina moría una mujer cada unas 33 horas víctima de violencia de género, de acuerdo con cifras recopiladas por la Corte Suprema de Justicia.
Y yo propuse, y lo vamos a hacer, crear un Ministerio de la Mujer, de la Igualdad de Género, del respeto a la diversidad. Vamos a abrir las puertas a las mujeres, para que las mujeres, a la par del hombre, hagan la Argentina que nos merecemos. Vamos a hacerlo juntos.
En la legislación argentina, la imputación es el primer paso formal de una investigación. Es el fiscal el encargado de fijar los parámetros a partir de los cuales los abogados defensores y querellantes elaborarán sus estrategias. Una vez concluida esta etapa, el fiscal puede pedir o no el procesamiento del expresidente argentino, quien es el primero del país que enfrenta este tipo de acusación y también el primero en autodenominarse feminista. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Audio Australia en español, ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola Carlos, muy bien. Pues vamos a hablar de lo que están hablando todos los medios en estos días y es la bailarina de breakdance olímpica Rachel Gunn, que ha recurrido a las redes sociales para defender su actuación en París, en la que hay que recordar que no logró sumar ningún punto en sus tres enfrentamientos de todos contra todos. Durante sus actuaciones saltaba como un canguro y se agitaba en el suelo. Desde entonces ha sido vilipendiada en línea y en algunos medios de comunicación tradicionales, incluido The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon. Vamos a escucharla.
Well, I went out there and I had fun. I did take it very seriously. I worked my
Bueno, yo salí ahí y me divertí, lo tomé muy en serio, trabajé duro preparándome para los Juegos Olímpicos y lo di todo, de verdad. Es un honor para mí haber formado parte del equipo olímpico australiano y ser parte de mi debut olímpico, decía la australiana Rachel Gunn. Ella es una profesora universitaria de Sydney de 36 años y agradeció a sus seguidores y se mostró satisfecha de haberles traído alegría en un vídeo que publicó el jueves en su cuenta de Instagram. Ella dijo que no se dio cuenta de que también abriría la puerta a tanto odio y dijo que, francamente, había sido bastante devastador. Bueno, y el Comité Olímpico Australiano había criticado anteriormente una petición en línea que atacaba a la bailarina de breakdance y dijo que era una petición vejatoria, engañosa e intimidante. La petición afirma que Gunn creó su propio organismo rector del breakdance para calificar para los Juegos. También dicen que malversó fondos y que exigió una disculpa a ella y a la jefa de misión de París, Anna Mears. La petición publicada en Change.org, que había recogido decenas de miles de firmas reclamando una disculpa pública de la bailarina, ya no está disponible el viernes, desde el viernes en la plataforma. La B-Girl explicó en su vídeo que se iba a quedar unas semanas en Europa para desconectar, pero reclamó a los medios que la dejen de atosigar a su familia y a sus amigos. Y dijo que todos habían aguantado mucho a consecuencia de esto y que pedía respetar su privacidad. Y nos vamos al deporte de la apuesta de los Penrith por un cuarto primer puesto consecutivo en la Liga Nacional de Rugby Australiana. Se vio afectada con el corredor estrella Nathan Cleary, retirado del campo con una lesión en el hombro, en la derrota de 2 puntos de los Panthers contra Melbourne. Con el marcador empatado a 22, Cleary se lesionó el hombro izquierdo después de una entrada del delantero de las Storm, Trent Loyero, al final del partido en el Bluebet Stadium anoche jueves. Aunque Cleary tuvo un juego más tranquilo antes de la lesión, había estado en excelente forma desde que regresó de una lesión previa en el tendón de la corva el mes pasado. Una lesión a largo plazo de Cleary sería un revés importante para la defensa del título de los Panthers, ya que Penrith y Melbourne han sido los mejores equipos durante toda la temporada de rugby. Y nos vamos al fútbol, a la Copa Sudamericana. El argentino Boca Juniors se impuso al brasileño Cruzeiro por 1-0 en un discreto partido de ida por los octavos de final que se jugó este jueves en la Bombonera. El delantero uruguayo Edison Cavani marcó el único gol de la noche, suficiente para el éxito del Auriazul. El desquite se disputará el jueves 22 en el Mineirão de Belo Horizonte y el ganador de esa llave se medirá en los cuartos de final con el vencedor de la serie entre Libertad y Ameliano, ambos en Paraguay. En otro partido, los paraguayos Libertad y Sportivo Ameliano no se dieron tregua y terminaron en paridad 1-1. Esto era un partido de ida también por los octavos de final de la Sudamericana que se jugó en Asunción. Libertad dominó desde el principio, pero Ameliano se adelantó sorpresivamente a los 23 minutos con tanto de su delantero Alejandro Zamudio. A los 58, el Gumarelo llegó al empate a través de Matías Espinosa de cabeza. Y la Copa Libertadores, el Flamengo defenderá 2 goles de ventaja en la temida altitud de La Paz al ganar 2-0 este jueves al Bolívar en Río. en Río de Janeiro en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Un tanto de Luis Araujo en la media hora de partido tras una bonita jugada colectiva del Flamengo y otro de cabeza de Leo Pereira en el minuto 90 le dieron la victoria al conjunto carioca, que sin hacer un gran partido tuvo ocasiones de sobra para ganar por más diferencia. Y nos vamos ahora al tenis. La estadounidense Coco Gauff, segunda del ranking mundial y defensora del título, le dijo adiós este jueves al Masters de Cincinnati al caer sorpresivamente en el debut, mientras que la lluvia se atravesó en el partido que el español Carlos Alcaraz estaba por ganar. Gauff, de 20 años y abanderada del equipo olímpico estadounidense en París, cayó ante la kazaja Julia Punintseva, a quien había vencido en sus tres enfrentamientos anteriores. Por su parte, Sabalenka se deshizo en su estreno de la italiana Elisabetta Cochiaretto en sets corridos. La bielorrusa, tercera cabeza de serie, que se perdió Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París por una lesión en el hombro, ha ganado 6 de los 7 partidos inaugurales en la sede del medio oeste estadounidense en la puesta a punto de la ATP y la WTA para el Abierto de Estados Unidos. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.